COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El positivo en COVID del pianista Chano Domínguez impidió que el viernes diese un concierto dentro del ciclo Pianos en la antigua iglesia del convento de Santa Clara en Pontevedra. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE y ya hay nueva fecha confirmada que te cuenta Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Va a ser este domingo 15 de mayo a las 8 de la tarde. No hace falta pagar ni reservar entrada para poder disfrutar, en este caso, de uno de los músicos con más fama a la hora de combinar la tradición flamenca con el jazz.
Todos invitados a acudir este próximo fin de semana y también nos ponemos serios ahora porque se repite muchas veces, hasta que pasa una desgracia no se hace nada. Pero peor es cuando ocurren desgracias y sigue sin hacerse nada para evitarlas.
Claro, eso es lo que no quieren que pase ni la familia ni los familiares de Juan Tábara, el nadador que falleció arrollado por una embarcación en la playa de Silgar. Se van a mover para que se tomen medidas y nos atiende hoy su amigo Quique Vila, que nadaba con él el día del suceso. Quique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este martes hay una reunión en la Consellería do Mar con las federaciones deportivas de deportes de agua en general que van a pedir mayor seguridad en las playas. ¿El motivo de la reunión es vuestra movilización y presión para que se intente hacer algo?
Pues yo entiendo que sí. La recogida de firmas que nosotros iniciamos hace una semana pues era una de las pretensiones que nosotros pedíamos, que se reunieran las federaciones deportivas con la Xunta para revisar lo que es el plan de salvamento que hay en las playas de Galicia. Entonces, inicialmente nosotros habíamos propuesto las federaciones implicadas en los deportes náuticos y tengo constancia de que las dos que tenemos más afinidad, que es salvamento acuático y triatlón, nos han confirmado lo que es su presencia en esa reunión mañana.
¿Y van a ir con vuestras propuestas? ¿Qué peticiones tenéis vosotros?
Nosotros, bueno, yo a estas federaciones sí que le trasladé por escrito vía email un poco nuestra humilde opinión, ¿no? Porque yo creo que la Xunta tiene muy definido lo que es el protocolo de actuación, de salvamento en las playas. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Es que son todo recomendaciones. La responsabilidad de la seguridad en las playas es de los ayuntamientos y la Xunta lo que hace es colabora con ellos de una manera voluntaria, que se quieran adherir a ese plan de salvamento en las playas de Galicia, el SAPRAGA, que le llaman, y después también el periodo de actuación de este plan son únicamente 2 meses. Lo vemos muy escaso porque ya se vio este fin de semana en las playas de Galicia cómo estaban y hasta julio no se activaría este plan. Entonces, bueno, es un poco lo que nosotros pedimos, que se revisen estos términos.
Claro, es que este fin de semana, por ejemplo, volvió a hacer calor y en Silgar se podían ver bañistas, personas haciendo kayak, embarcaciones fondeadas, motos de agua. Seguro que más de uno, además, pensando en tomar más precauciones incluso de lo habitual con lo ocurrido en Semana Santa.
Sí, yo creo que estamos muy sensibilizados todos. Yo creo que en estos momentos, creo que las playas de Galicia, pues todos los usuarios estamos sensibilizados y no debería ocurrir nada. ¿Qué pasa? Que con el paso de los meses tendemos a relajarnos y a olvidarnos de lo sucedido. Entonces, lo que no queremos nosotros es eso, la relajación y que se olvide lo sucedido y que se vuelva a repetir algo tan, tan dramático.
Porque hay que recordar, Quique, que todas esas recomendaciones, por ejemplo, de seguridad en el mar, todas, incluso también la que ya no es una recomendación, sino un requisito legal de el margen que marca la zona de baño de lo que no lo es, todo eso lo cumplíais.
Sí, no, por descontado. Nosotros estábamos a menos de 200 metros, con nuestras boyas reglamentarias. Es más, el plan este define un área de 200 metros desde la línea de playa y después 50 metros paralelos a la costa, es decir, podríamos inclusive nadar paralelo a la costa sin con las boyas, y no estaríamos incumpliendo ninguna norma, ¿no? Lo que define la Xunta es que una serie de playas catalogadas como de categoría 1, que por su afluencia de gente, ellos ya aconsejan alizamiento, presencia de socorristas, una serie de medios para actuar en caso de emergencia, con lo cual lo tienen claro lo que se tiene que hacer. Lo que no tienen claro es la obligatoriedad. Dejan todo un poco en manos de la buena fe y la buena disposición de los ayuntamientos. Entonces, depende con qué sensibilidad cada ayuntamiento pues mire este tema, pues así habrá playas más o menos seguras.
Claro, y ahora mismo, a día de hoy, en el mes de mayo, yo creo que balizadas pues solo deben de estar aquí en la ría de Pontevedra. La de Raxó yo creo que tiene el balizamiento todo el año, si no me equivoco, pero del resto de las que lo ponen después, ninguna.
Claro, yo aquí en Coruña, en las de más afluencia, yo no veo ninguna playa balizada. Santa Cristina, Mera, las playas urbanas de Coruña. Yo creo que esas playas que son muy concretas, y no es el gran número de playas de Galicia, porque Galicia tiene muchos kilómetros de costa, pero sí hay una serie de playas que deberían catalogarse como una categoría especial, y ahí sí que incidir un poco en la en que la temporada de aplicación de este plan pues se alargara y no se ciñera únicamente a los dos meses de la época estival, julio y agosto. Y después dejan 15 días un poco a disposición de los ayuntamientos si quieren ampliar un poco este plan. Uh-huh. Yo lo veo totalmente insuficiente en los tiempos que corren.
Claro. Y además estáis organizando una concentración en la propia playa de Silgar, para lo que dices, que no se olvide lo sucedido y se tomen medidas.
Sí, la familia lo que no quiere es que el hecho tan dramático que sucedió el pasado 15 de abril pues quede en el olvido, y lo que pretende es todos los 15 de cada mes, hasta que no se resuelva el caso, no vaya a sede judicial, pues convocar una concentración en memoria de Juan y para recordar lo sucedido, y aparte también recabar testimonios de gente que haya estado ese día o otros días y que hayan visto situaciones parecidas, que no hayan acabado en ese trágico en muerte como nos pasó a nosotros, pero que sí sustos sabemos que hubo, serán más a menudo de lo que pensamos.
Pues por todos y para evitarlos se están movilizando amigos y familia de Juan Tábara en internet, en la plataforma change.org. Tienen ya casi cerca de 4.000 firmas pidiendo mayor uh-huh. seguridad en las playas, especialmente en las urbanas de Galicia. Quique Vila, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por acordarse de nuestro caso y mantenerlo ahí vigente. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos con el amigo de Juan Tábara, que nadaba con él aquel día fatídico en la playa de Silgar, y también te adelantamos ya que el Concello de Pontevedra ha presentado hoy sus nuevas caminatas. Se va a comenzar el domingo 22 de mayo con una ponte andada por el Camiño de Santiago y seguirá después el 5 de junio con una ponte andada natural por Xevei Verducido. Estaremos al tanto de estas caminatas en las que invita el Concello a participar a la ciudadanía en el mediodía de COPE más Pontevedra. Nos escuchas en el 97.0 de FM hasta las 2. porque aún tenemos muchos temas que contarte. Por ejemplo, hoy vamos a aprender a crear una trampa para capturar avispas velutinas con la asociación Stop Velutina Umia, y antes hablaremos de la irregularidad que comete el Concello de Pontevedra cuando capta agua del Pontillón do Castro. Temas de medio ambiente que llegarán a tu emisora local después de conocer el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más actualidad de Pontevedra, concretamente del barrio de Monteporreiro, con Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes de nuevo.
Hola, pues vamos a hablar de las necesidades del barrio de Monteporreiro, porque nos hemos dado cuenta, echando la vista atrás, que hace 6 meses, este domingo, se cumplieron de que el Concello sacaba una encuesta online para supuestamente recapitular todas las ideas y necesidades que viesen los vecinos del barrio para poder mejorarlo. 6 meses después no se sabe nada de los resultados. Hemos hecho balance con el presidente de la asociación vecinal. Lo escuchamos a las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también cómo se presenta el tiempo en este comienzo de semana, y para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Seguimos, ¿no?, baixo a influencia do anticiclón.
Sí, por supuesto, a verdade que continuamos moita espacio completamente despexado. É certo que entrou algunha nube de tipo alto durante a tarde do sábado en Pontevedra, pero será un tempo moi tranquilo, igual que o domingo. Hoxe ceo despexado, podría haber algunha brétema cara ao final do día no entorno da ría de Pontevedra, pero temperaturas máximas preto dos 25-26 graus. Mañan martes máis do mesmo, poderían baixar lixeiramente as temperaturas máximas entre martes e mércores.
Situación estable, a que nos manteremos neste comezo de semana. Información que coñecemos cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, pero moitas gracias.
O mesmo, moitas gracias, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Está el Concello de Pontevedra cometiendo una irregularidad cuando capta agua del embalse del Pontillón do Castro. De eso y de otros temas ha alertado la directora de Augas de Galicia en la Comisión Segunda del Parlamento de Galicia de este viernes. Teresa Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta reserva de agua es empleada por Pontevedra cuando el nivel del Lérez es demasiado bajo y hace falta otra fuente de captación, pero carece de concesión el ayuntamiento para poder hacerlo.
Efectivamente, carece de concesión. Es cierto que esto es una cosa que en Galicia pasa bastante frecuentemente, es decir, no tenemos actualizadas todas nuestras fuentes de suministro, y es algo que debe de corregirse. Eso es una cosa que está fuera de la normativa, y también está fuera de la normativa el hecho de que un sistema municipal de varios ayuntamientos pues no tenga, digamos, consolidado o gestionada un sistema supramunicipal para estos abastecimientos. Esto genera también problemas entre los ayuntamientos, y son dos cosas que están en una situación irregular y deberían regularizar.
¿Por qué Augas de Galicia no ha sancionado al Concello si está cometiendo esa irregularidad?
Bueno, pues porque efectivamente nosotros entendemos que eso, que es algo que está ocurriendo en la cuenca, pues sistemáticamente en muchos ayuntamientos, no es la forma de sancionar. La forma correcta es advertir y que lo vayamos poniendo pues en regla. Esto todo viene de situaciones del pasado, en las que, bueno, a las principales concesiones sí estaban tramitadas o no, pero pues se fue añadiendo otro recurso y no se hizo la correcta pues regularización del título concesional. Esto debe de corregirse, todos los ayuntamientos deben de corregirlo, y también, como digo, pues deben de corregirse que las formas de abastecerse se adapten a los títulos que prevé la normativa. Es decir, si son varios ayuntamientos, títulos supramunicipales, y que los títulos incluyan todas las fuentes de captación.
Se ha avisado, está en conocimiento, ¿no?, del Concello de Pontevedra esta situación irregular.
Sí, está en conocimiento, sí.
¿Y qué tendría que hacer el Concello para poder solucionarlo?
Pues suponemos que el Concello está trabajando en ello. El Concello pues tiene que adaptar su concesión, además tiene que adaptarla también al volumen, porque a día de hoy pues el Concello tiene una concesión también pues de cuando se hizo, que es una concesión antigua, y tiene 200 litros segundo, y ahora mismo las instalaciones en las que ha participado incluso el Estado en construirlas tienen capacidad de extraer 1.000 litros segundo. Con lo cual todo esto debe regularizarse. También es cierto que el régimen concesional es un tema complejo y que requiere cierta documentación, y entendemos que el Concello se pondrá. Quizás lo más complejo, pues como digo, es el montar un sistema supramunicipal desde el punto de vista legal, porque desde el punto real ya lo es, pero bueno, eso es quizás la parte más compleja. Pero bueno, entendemos que con Pontevedra, como con cualquier otro ayuntamiento, pues lo que hacemos es advertir y indicar que tienen que ajustarse a la normativa.
Queda hecha esa advertencia para que regularicen la situación, porque no habría problema por parte de Augas de Galicia para que el Concello de Pontevedra siga captando agua del embalse del Pontillón do Castro cuando el Erez va más bajo. Le quería preguntar también a la presidenta de Augas de Galicia por la actualización del caudal de la concesión de la factoría de Ence. Se ha modificado, ¿no?
Sí, sí. Se ha modificado después de unos cuantos años. Por eso digo que también esto es complejo, porque no es una cosa que sea inmediata. La factoría Ence tenía una concesión muy grande y nosotros sospechábamos ya que no necesitaba esa concesión, pero además de sospecharlo, pues como a cualquier gran consumidor le hicimos una advertencia de que tenía que utilizar las mejores técnicas disponibles para reducir el consumo al máximo, ¿no? Este trabajo se inició en el año 17 a raíz de los problemas de sequía que tuvimos, sobre todo cara al final del año, y entonces empezamos a trabajar la primera parte era medir, como siempre es, igual que estamos diciendo, los ayuntamientos tienen que medir, tienen que saber lo que pierden, ¿no? Y empezaron por medir, después se fue haciendo, se vio viendo dónde habría problemas, qué cosas eran susceptibles de mejorar, y después de todas estas mejoras y implantarlas, se hizo una nueva campaña de medición y se ha visto que la factoría podía descender notablemente su concesión, y de hecho pues pasó de 1,5 metros cúbicos por segundo a 0,6.
Esto es un 60% aproximadamente.
Sí, un 60% aproximadamente, sí.
Y termino preguntándole también por otro asunto de actualidad en nuestra zona de influencia en Pontevedra, por el trasvase del río Verdugo y por la construcción de una presa en el Oitavén. 2.000 vecinos salían este domingo a la calle para manifestarse en contra de este proyecto por el que aboga tanto el alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¿La consellería puede tranquilizar al vecindario?
A ver, hay que tranquilizarse en el sentido de que Aguas de Galicia siempre está haciendo estudios y análisis de escenarios reales, actuales y escenarios futuros. Y debe hacerlos, ¿eh? Y además, sobre todo sabiendo que a día de hoy aquí hay un vínculo enorme entre el desarrollo urbanístico y la capacidad de disponer de agua, como debe de ser, para que no nos pase lo que ha pasado en otros sitios, que se han hecho realidades urbanísticas que luego no tenían capacidad de tener los recursos necesarios, ¿no? Como siempre, nosotros trabajamos en planes a largo plazo, planes de abastecimiento, pero también planes de abastecimiento, locales. Entonces, dentro de este planteamiento se hizo un estudio, lo hizo Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero participamos Aguas de Galicia y también participó el Ayuntamiento de Vigo. Ese estudio tiene una serie de conclusiones iniciales que deben de, primero, obtener una evaluación ambiental, que ahora mismo no la tienen. De todas formas, hay una parte del estudio que nosotros siempre hemos dicho, porque ya eso es un tema matemático, no es un tema de evaluación ambiental, nosotros hemos dicho que matemáticamente el trasvase desde la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén al sistema de Eitas no funciona. Y eso no funciona matemáticamente. Ellos han hecho, en el propio estudio se puede ver, que hay una serie de análisis, y cuando realmente se fuese necesario este recurso, es que no existiría. Lo que habría en esa confluencia sería la suma de los caudales ecológicos de ambos ríos, con lo cual no se podría extraer ese recurso. Esa ya, digamos, esa sin necesidad de no por motivos ambientales, sino por, ya, como digo, por motivos puramente matemáticos, esa propuesta ya nosotros no estamos de acuerdo. Pero luego hay otra serie de propuestas importantes, que son, digamos, a muy largo plazo. Estamos hablando de 2070. Si es que se diese pues la necesidad de incrementar los recursos, porque lo que dice el estudio es que a día de hoy no hay ningún problema. Es decir, con la realidad de hoy no hay ningún problema, como no la hubo en el 17. En el 17, que en Pontevedra había un estrés hídrico importante, en el sistema de Eiras no lo había. Lo que había era una incapacidad de tratar el agua embalsada al 40% en la presa de Eiras. Esto se está corrigiendo, lo está corrigiendo el Ayuntamiento de Vigo, con lo cual nosotros creemos que en este sistema ahora mismo no se va a producir ni ahora ni en el corto plazo un estrés hídrico. Ahora, tener ideas y análisis de lo que puede ocurrir pues en el futuro es algo en lo que la, digamos, el organismo de cuenca siempre va a participar. ¿Qué otras propuestas se hicieron? Pues se hicieron dos propuestas. Una, fortalecer el sistema de Eiras con una acumulación aguas arriba, y otra, incrementar ese sistema con un bombeo desde el Miño. Ambas parecen viables, ambas son actuaciones de gran envergadura, y como hemos dicho, el siguiente paso que hay que dar sería evaluarlas ambientalmente. Porque igual estamos creyendo que es posible y luego resulta que es imposible. Y
se
luego
están estudiando todas las posibilidades.
Claro, y otra cosa muy diferente es si se llegasen a implementar porque fuese necesario. Como digo, el estudio dice que a día de hoy no es necesario. A día de hoy no es necesario, o sea, ni hoy ni en el corto plazo o en el medio plazo. Sería necesario con una hipótesis, un hipotético crecimiento en esa zona, pues estamos hablando de un horizonte del 2070. Primero hay que hacer es la evaluación ambiental, eso es lo primero, porque como cualquier proyecto, si no es compatible con todos los requisitos, pues no se podría hacer, ni uno ni el otro, y hay que evaluar los dos. Se está hablando siempre de la presa de aguas arriba de Eiras, pero también estamos hablando del bombeo desde el Miño, que también hay que evaluarlo, si es que hay recursos, si se puede extraer, y también los costes ambientales que tendría.
Lo tenemos que dejar aquí, directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez. Muchas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de medio ambiente, porque la llegada del calor y del buen tiempo hace que veamos más moscas, más abejas y más insectos por nuestras fincas y por nuestras casas. El ambiente idóneo en el rural, y desde Barro nos atiende ya el presidente de la asociación Stop Velutina Umia, Esteban Jamardo. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser este 2022, no, que respecta a las velutinas?
Pues bueno, veñen un poquinho retrasadas esas reinas, parece. Pero, bueno, ainda é moi pronto para saber a cantidade de velutinas e de nidos que de niños que vai haber este ano.
Por que se puido atrasar a súa chegada?
O inverno, ou sea, este último inverno comezou tarde. Entonces, bueno, este mal tempo, a ratos que houbo a principio da primavera, pois non as adiantou tanto. Pero bueno, agora sí que xa definitivamente xa están saindo e xa están preparando os nidos primarios.
Xa se comezan a ver as velutinas polas casas ou todavía non?
Sí, de feito, no trampeo que se está facendo xa se está detectando que se están empezando a coller, bueno, a niveis desta época.
Preocupa pola situación precisamente que tivemos no inverno, durante un inverno bastante suave, con poucas chuvias?
Bueno, retrasou unas, pero nada máis. Seguramente faga que non haxa tanta mortandade nese inverno e haxa máis agora na primavera.
Cando se comezou na asociación con esas tarefas de trampeo?
fará aproximadamente un mes, pero estamos notando que están entrando muchísimas máis nas trampas desde fai uns 15 días, que coincide, bueno, con estas temperaturas máis altas e xa co tempo prolongado seco.
E como se fai? Contanos unha auténtica trampa de velutinas, cal é o segredo?
Pois a máis sinxela quizás sexa unha botella de 2 litros, por exemplo, da metade hacia arriba facemos 4 buratos que coincidan un en frente do outro, de uns 8 milímetros, e nada, colgámola nunha árbore en flor, por exemplo a camelia, que lles gusta bastante, e metemoslle dentro un atraínte que pode ser, por exemplo, auga ou, mellor, zume de arándanos, 400 gramos de azucre, e unha porción de uns 15 gramos, 12 gramos de levadura de panadería.
E con iso xa estaría?
E con iso xa estaría o líquido atraínte feito para comenzar a coller raíñas de velutina.
E cada canto teríamos que renovar a nosa trampa de velutinas?
Bueno, aproximadamente cada 2 semanas sería o recomendable. Non nos vale de nada encher a botella ata a metade que bote colgada un mes. É mellor pues, botar a altura de 2 dedos, 3 dedos no fondo da botella, cambiar aproximadamente cada 2 semanas, entonces vai a facer que, bueno, que sexa un líquido máis fresco e máis atraente para elas.
Respecto a onde as debemos instalar, sinalábalos, por exemplo, pois as camelias, non?
Sí, as camelias, sobre todo as que teñen os estambres no interior amarelos, esas é o que mellor, o que máis as atrae, e sobre todo recordar que as trampas deben estar nunha zona da planta na que o sol incida a maior parte do día, porque é o que fai que se evapore o líquido e que elas sexan atraídas por ele.
Teño agora mesmo diante o Facebook da Asociación Stop Velutina Umia. Sabes de que día se capturou a primeira velutina da comarca no 2022?
Uf, complicado.
Está é para nota,
Complicado sabelo, porque, bueno, hai moita xente xa que fai as súas trampas caseiras, pero o que sí che podo decir é cando empezaron a caer con máis forza, digamos, foi desde fai aproximadamente 2 semanas.
Pois a primeira, 27 de xaneiro.
Sí, pois non me extrañaría que en esa época xa caerá alguna.
Sabedes cantas velutinas levades collidas xa? Hai un termómetro, facedes unha cuantificación ou eso é imposible agora mesmo?
Agora mesmo aínda non fixemos valoración deste ano, pero bueno, últimamente están caendo moitísimas, bueno, xa notamos que hai menos niños primarios, entonces é que bueno, que o trampeo funciona realmente.
Que a xente está facendo o seu traballo tamén, non?
Sí.
En o 2022 houbo moitas ou poucas respecto a anos anteriores?
Eu creo que vai haber
menos. No 2021, quería che preguntar eu.
No 2021, bueno, non se viu que baixara demasiado, pero bueno, entre a retirada de niños que se fixo o ano pasado por a empresa Seaga, o trampeo que se poida facer agora na primavera, eu creo que este 2022 podería ser un ano un pouquinho máis tranquilo. Pero bueno, é moi pronto para indicar eso ainda.
É importante, estamos a tempo, non, de facer a nosa trampa.
Sí, agora ainda estamos a tempo, pero bueno, tampouco nos podemos despistar demasiado, porque igual en 15 días xa eses niños primarios xa teñen un tamaño no que collen unhas cuantas obreiras dentro, entonces bueno, a reina xa deixaría de sair afora a buscar comida, en ese momento pues xa non temos forma de capturala.
Días claves, entón, para poder facer as nosas trampas, para poder capturalas e así colaborar tamén co traballo que fan asociacións como Stop Velutina Umia, da que Esteban Jamardo é presidente dende Barro. Esteban, nada, moitas gracias por atendernos e estamos en contacto.
Vale, moitas gracias a vos. Hasta logo.